Hola, les saluda Saúl González, el pastor de Casa Vida. Bienvenidos a nuestro podcast y muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Espero que este mensaje lo aliente, le ayude a crecer en su caminar con Dios. Estoy seguro que el Espíritu Santo estará usando este podcast para desafiarlo y transformarlo. Gracias por estar con nosotros. Dios me lo bendiga. Disfrute de este mensaje. Y amén. Denle al Señor un aplauso esta mañana para la gloria de Dios. Aleluya, aleluya. Puede tomar su lugar. Queremos nosotros aquí desde este púlpito, de esta iglesia, de este recinto, darle a todo mundo una bienvenida, a todos los hermanos, la Grey, la congregación de que está en línea aquí presente en los Estados Unidos, en México, en Centroamérica y Sudamérica. Dios los bendiga y bienvenidos a Casa Vida. Y creemos que desde esta casa, su casa, y Dios quiera su corazón, que el Señor le ministre una palabra poderosa, personal, pertinente y patente en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué no le damos una bienvenida a los hermanos que están en línea? Casa Vida de Leno, vamos a darles un aplauso fuerte a Casa Vida de Leno, Wasco, Bakersfield, a Coachella Valley. Dios me los bendiga, gracias por sintonizarse. Quisiera que usted abriera su Biblia conmigo en el libro de Santiago, capítulo 4. Hay una porción bíblica que quiero usar este día para hablar una palabra muy importante de instrucción y una palabra práctica de cómo restaurar. Algunas herramientas, unas verdades muy importantes para restaurar relaciones rotas. Mientras que usted abre su copia de la palabra de Dios, a la vida no es posible tener éxito, no es posible disfrutar la vida, no es posible disfrutarla. A Dios no lo va a permitir y usted nunca lo va a poder experimentar, el disfrutar una vida pacífica, saludable, rica, satisfecha, llena, cumplida, sin relaciones saludables. Usted, si no aprendemos cómo enlazar, cómo cultivar, cómo sostener y mantener relaciones saludables, la primera con Dios y luego con usted mismo y luego con su cónyuge, su familia, ese círculo de íntimos y familia, si usted y yo no aprendemos cómo deferir, cómo ser humildes, cómo abrazarnos de estos principios que voy a compartir este día, usted y yo vamos a sufrir las consecuencias por muchos, muchos años. No sé si usted ha conocido personas, familias que viven en guerra y en pleito por muchos, son décadas. Y esas relaciones quebrantadas de guerra y de competencia y rivalidad se pasa de una generación a la otra y a la otra. Y es pura miseria y pura maldición que aún familias cristianas sufren porque no hemos aprendido cómo seguir ciertos guías, principios y pautas que la palabra de Dios nos da para cómo enlazar, cómo sostener y mantener relaciones saludables. Y voy a compartirlo en este día para la gloria de Dios y para usted que está en casa. Quiero que prepare su corazón porque Dios nos va a ministrar este día. Dice en Santiago capítulo 4, el primer versículo 1 y 2. Santiago 4, versículo 1 y 2 pregunta: ¿de dónde surgen las guerras? Hágase la pregunta: ¿de dónde surgen las guerras? No solamente las guerras mundiales, de país contra país, regionales, pero ¿de dónde surgen? ¿Cómo es que brota la guerra, los pleitos y los conflictos entre ustedes? Pregunta el apóstol: ¿cómo? ¿De dónde surgen? Y luego pregunta otra vez, y es la contestación: no es precisamente de las pasiones, del ego, de orgullo, la lujuria, de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos. En esta pregunta está la respuesta. Y dice: por eso desean o codician algo y no lo pueden conseguir. No pueden lograr lo que codician, lo que desean. Matan, por eso van al extremo de matar relaciones, y quizás no físicamente matan, y sienten envidia o celo y no pueden obtener lo que quieren. De allí, en esa evolución, en esta mixtura tóxica de emociones, de la pasión de la carne, lo que el apóstol Juan dice, la pasión y la lujuria de la carne, de los ojos y la vanidad. la vanidation se dice en inglés, la vanidad de la vida, de allí esa trinidad diabólica viene y lastima y hiere las relaciones. Y dice, y por eso riñen y hacen guerra, por eso riñen y hacen guerra. Quiero decirles que no hay nada más envidiable en esta, bajo el sol, no hay nada más envidiable que una familia cristiana. Le voy a decir otra vez, no hay nada más envidiable que una familia cristiana unida, saludable, donde hay respeto y donde hay donde habita la presencia de Dios. Lo quiero decir, que lo más envidiable debajo del sol es una familia cristiana unida, respetuosa y saludable, donde en esa familia hay comprensión, ahí hay un lugar, hay calor, hay amor, ahí se expresan los sentimientos, ahí se celebran unos a los otros, porque muy pocas cosas pueden compararse e impresionarnos como el poder, el prestigio, la presencia, la celebración de una familia próspera y exitosa. Me atrevo a decir que no hay nada tan majestuoso, tan magnífico y maravilloso como una familia cristiana sana y saludable, unida, donde hay armonía y comunidad y comunicación, donde cada miembro de la familia tiene una relación vigente y viviente con el Dios de los cielos y se siente que cuenta con el amor, la aceptación y el respeto, el amor y la aceptación incondicional y el respeto de los integrantes de esa familia. También quiero decirle que la vida no puede disfrutarse sin relaciones saludables. Y para disfrutar de relaciones saludables, todo mundo aquí necesita esta cualidad. ¿Está listo? Escríbala si puede, madurez espiritual. Madurez espiritual. Madurez espiritual es donde la persona viene y recibe de parte de Dios la consignación correcta, donde sus emociones y su mente y su espíritu llegan a la madurez. Llegan donde se exhibe una persona que es madura espiritualmente, exhibe y practica el amor de Dios, la aceptación incondicional mutua de los integrantes hacia otra persona. Aceptación incondicional no es que usted tiene que aceptar el comportamiento aberrante o comportamientos desobedientes a la palabra de Dios. Usted puede dirigirse al comportamiento, pero aceptar y amar a la persona que se está portando mal, usted la puede amar incondicionalmente. ¿Cuántos dicen amén? Así como Dios nos amó a nosotros cuando usted y yo estábamos perdidos en nuestros pecados y nuestros delitos, dice, Cristo murió por nosotros y Cristo nos ama incondicionalmente. ¿Cuántos dicen amén? Dios odia el pecado. Usted puede aborrecer la conducta aberrante de un integrante de su familia, pero se puede expresar el amor, la aceptación incondicional de nuestros hijos. Una familia que prospera es porque hay espiritualidad o madurez espiritual. Ahí usted va a encontrar cabalidad, justicia. Así usted va a encontrar personas que son humildes, respetuosas, practican la deferencia, el perdón y las palabras que afirman. Mi hijo le amo, a mi hija, su papi la quiere. La esposa recibe afectos de cariño, de amor, de respeto, palabras que la afirman y la levantan, donde la esposa alaba al esposo o lo encomia y le concede el poder sentir a través del toque, a través de la relación, la intimidad y las palabras de afirmación. Ese esposo se siente amado, se siente importante y especial. Donde hay madurez espiritual, típicamente también ahí habrá paz, ahí hay armonía, ahí hay unidad. Donde hay madurez espiritual, donde no existe la madurez espiritual, hay tiranía, hay tragedia, tristeza, pleito, donde no hay madurez espiritual. Quiero compartir con usted Lucas 11:17. Dice que todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Todo reino que está dividido. Y asimismo cada casa, hay otra versión que dice cada familia dividida o la familia dividida contra sí misma se derrumbará. Va a ser destrozada, va a ser destruida si esa casa no hay unidad, si no hay uniformidad, si no hay paz, si no hay una forma donde se practican las herramientas que voy a compartir para cómo cultivar y cómo sostener, mantener relaciones saludables. Quiero decirlo otra vez, que la vida no tiene sentido. Usted nunca va a poder disfrutar, nunca va a llegar a su cenit, nunca va a ser una persona realizada. No lo será, no lo será, no lo será, al menos que usted disfrute y camine en el carril de las relaciones saludables. Relaciones sanas y saludables y ricas, no perfectas, y de cuando en cuando siempre hay problemas y los habrá, tensión, pero usted puede ser esa persona, ese creyente que en su casa, en su vida, usted aprende estas prácticas o estas herramientas, estas virtudes que voy a estar compartiendo en el nombre de Jesús. Quisiera que todo mundo procurara el que usted siempre cuenta con la presencia de Dios en su vida. Lo quiero decir otra vez, siempre procure estar en la postura, en la posición donde usted sabe que usted cuenta con la presencia y el favor de Dios hacia su vida. ¿Cuántos dicen amén? En el segundo libro de Corintios, capítulo 3, versículo 13, segundo libro de Corintios 3, 17, dice: pues el Señor es Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Dígalo conmigo, libertad. ¿Dónde está el Espíritu del Señor? Y si usted cuenta con la presencia de Dios, si usted no ha agredido al Espíritu Santo, si usted no ha entristecido la persona del Espíritu Santo, si usted no ha apagado a la persona del Espíritu Santo, si usted invita y el Espíritu Santo vive y mora en su hogar, ahí hay libertad. Ahí hay libertad de todo espíritu ajeno, malévolo, de toda maldad, de toda miseria, toda maldición. La maldición y la miseria no pueden coexistir donde está la presencia del Señor. El Señor es Espíritu, y donde el Espíritu de Dios está, allí hay libertad. Dígalo conmigo, libertad. Dígalo otra vez, libertad. Yo quisiera que usted abrazara también este llamamiento que Dios nos ha llamado a todo mundo de abrazar y practicar el ministerio de la reconciliación. Abrazar, asimilar y practicar el ministerio de la reconciliación. Dice la palabra de Dios en el segundo libro de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Quiero establecer que Dios lo ha llamado a usted y a mí para no solamente enlazar y mantener relaciones saludables, pero cómo practicar, y esas relaciones saludables de cuando en cuando van a ser probadas, van a ser estrechadas, quizás van a ser en momentos quebrantados donde usted pierde el nervio, el templo, su centro de gravedad, usted perdió su temperamento. La semana pasada hablamos del enojo, la ira y cómo destruye las relaciones. Pero una persona madura, cabal espiritualmente, que crece en el Señor, que practica las disciplinas espirituales de la oración, la lectura bíblica, el ayuno, el congregarse en una iglesia, practica la disciplina de dar generosamente, esa persona comienza a disfrutar de virtudes y de poderes de Dios, de una calma, de una paz. El Espíritu Santo comienza a decirle: aguántate, o lento, o no pierdas el nervio, Juan, si usted se llama Juan, o la hermana Juanita, no sé cómo se llame, pero no pierda el nervio. Me recuerda ahorita mismo de una persona que su esposa le dejó el bebé, le dejó a Ñuño, o le dejó el bebé a esta persona. Ella se fue de compras, está también en el mall, y ahí está, él está hablando y diciendo: tranquilo, Roberto, tranquilo, Roberto, no, manténgase tranquilo, no llores, le estaba diciendo, y con un bebé. Y está una señora que va pasando y nota que lo que le está hablando, y le dice: dice, qué bueno, qué bonito, Robertito, qué bonito. No, le dice, el niño se llama Isaías, yo soy Roberto. Yo soy el que me estoy tranquilizando, ¿verdad? Yo me estoy hablando a mí mismo para no perder el nervio. Lo que quiero decirles es que las relaciones sanas, saludables, no son por accidente, no son por casualidad, no suceden nomás automáticamente. Las relaciones saludables se generan, se mantienen saludables. Primero quiero hacer la pregunta o compartir cómo restaurar relaciones rotas. ¿Cómo restaurar relaciones rotas o una relación? ¿Cómo restaurar cuando ya el enemigo hizo las suyas? Cuando usted perdió el respeto a la persona, se dijeron palabras duras y lastimosas, a donde ya está la herida en su corazón o la otra persona está herida. Puede ser su cónyuge, su esposo, esposa, hijos, algún familiar, alguien en la iglesia. ¿Cómo restaurar relaciones rotas? Primero, hable con Dios antes de hablar con la persona. Primero, hable con Dios antes de hablar con la persona. Esto asume automáticamente que para restaurar una relación tiene que haber comunicación con la persona. Si usted no se comunica, si usted no encuentra una forma cómo conectarse por teléfono, por email, preferiblemente en persona, pero antes de usted tener ese contacto físico, personal o a través de algún medio de comunicación, primero hable con Dios. Póngase usted en la posición de escuchar de Dios. Ore, platique, escuche de parte de Dios para usted poder contextualizar el conflicto y mirarlo desde el punto de vista de Dios y no desde el suyo. No reaccione, no reniegue, no refunfunee. Solo hará usted las cosas empeorarse. Dele a Dios la oportunidad de cambiar corazones. Lo voy a reiterar. Dele a Dios oportunidad de cambiar corazones, comenzando con el suyo, comenzando con sus sentimientos, comenzando con su herida y su sentir al respecto. Y luego Dios puede, y Dios quiere, y Dios puede cambiar el corazón y tocar el corazón de la otra persona. ¿Cuántos dicen amén? Todas nuestras relaciones serían más fáciles de llevar si oramos por la relación, si ora por la otra persona, si le dice a Dios, bendice a la otra persona o ministra y danos sabiduría. Si usted lee los Salmos, va a aprender que David, el salmista, aprendió a ventilar verticalmente, que él se ventilaba con Dios muy frecuente. Usted mira sus Salmos y se hablaba a sí mismo y a Dios. Le decía, Dios mío, y luego se hablaba, alma mía, porque te turbas, alma mía. ¿Verdad? Él mismo, en los Salmos, se hablaba y luego hablaba con Dios y ventilaba sus sentimientos, sus heridas. A personas juntas, cercas a él, lo traicionaron. Dice, no fue un forastero, fue uno en casa, fue alguien, un íntimo, dice, que me lastimó y me traicionó. Y esas son las heridas que duelen más cuando es un íntimo, alguien en su casa, alguien en su hogar, alguien le faltó el respeto, alguien cometió un error grave, alguien se tropezó, se resbaló y usted y yo estamos luchando, los hijos se rebelaron, nos dijimos palabras fuertes, ásperas, casi donde llevaba ponzoña con la intención de herir y lastimar, y usted lo sabe. Quiero decirle que la mayoría de los conflictos tienen origen en las necesidades no satisfechas, en las complejidades del corazón suyo y mío. Somos seres complejos. Lo voy a decir, ninguna persona es igual que otra persona. Cada hijo, cada hija, la esposa tiene diferentes sentimientos, diferentes trasfondos. Y si usted mantiene que somos seres complejos y que cada persona tiene necesidades, y usted puede diferenciar entre la necesidad justa y una necedad. Lo voy a decir otra vez. Si usted tiene madurez espiritual, usted va a poder diferenciar entre una necedad y una necesidad. Algo justo, que el hijo le está pidiendo algo justo, la esposa le está pidiendo atención, le está pidiendo tiempo, mi hermano, esposo, la esposa quiere sentirse como que ella cuenta, ella vale, a ella también se le toma en cuenta, se le valoriza, se le da palabras de afirmación, se le da el toque de reafirmación. Y otras maneras como usted puede expresar su amor a través de obras de caridad, de servicio y de tiempo, porque el amor se deletrea tiempo, T-I-E-M-P-O, el amor se deletrea tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Todo mundo, los hijos, no le hace la etapa, tienen necesidades emocionales, espirituales, todos somos seres complejos. Cada vez que esperamos que alguien satisfaga una necesidad emocional o relacional o espiritual que solamente Dios puede satisfacer. Usted y yo tenemos que saber que al final de todo, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios lo puede hacer feliz. Número dos, primero es que usted hable con Dios cuando quiere restaurar y sanar una relación fracturada. Primero hable con Dios antes de hablar con la persona. Segundo, siempre tome la iniciativa. Siempre tome la iniciativa. No se espere hasta que la otra persona reconozca, usted reconozca las áreas donde usted es el ofensor. O si usted fue el ofendido, usted tome los pasos que la Biblia enseña para restaurar esa relación, restaurar el compañerismo roto, la unidad, el entendimiento, el respeto mutuo, lo que se dijo o lo que sucedió, porque Jesús nos enseña que la relación es prioridad aún antes de la adoración. Lo voy a decir otra vez, que una relación bien con Dios es importante, más importante que la adoración que usted le rinda a Dios. El sacrificio que usted le trae a Dios, sus ofrendas que usted le trae a Dios, no son tan importantes que la relación. Es más importante la relación que la transacción. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice la palabra de Dios en Mateo 5, 23 hasta el 25. Dice, por lo tanto, si mientras estás adorando, mire lo que dice, y presentando tu ofrenda delante del altar, y te acuerdas de pronto de que alguien tiene algo contra ti, deja allí mismo tu ofrenda, deja tu ofrenda allí mismo. Y sigue diciendo, vete primero y reconcíliate con tu hermano, y luego regresa y presenta tu ofrenda. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es que la relación es más importante aún que la adoración y que la transacción o el depósito de una ofrenda. ¿Cuántos dicen amén? Y sigue diciendo el versículo 25, también si tienes un pleito con tu adversario, con un enemigo, reconcíliate con tu enemigo de inmediato antes que sea demasiado tarde. Si algo sucedió en el trabajo con un compañero y hubo una guerra, un pleito, una grieta en si usted y él, reconcíliese entre ella, reconcíliese antes de que sea demasiado tarde. Lo que quiero decirle, hermanos, es que las relaciones para Dios son más sagradas. Las relaciones son solemnes. Y alguien puede pensar que está adorando a Dios y Dios le está diciendo, tu relación saludable, el que tú estés bien con tu hermano, con tu hermana, con tu prójimo, con tu esposa, tus hijos, tu esposo, esa relación, la relación es más importante aún que la adoración. Y eso es muy importante que usted tome para Dios. La relación es prioridad, aunque los otros actos de caridad y de sacrificio y devoción. Con respecto al conflicto, no se haga la víctima, no juegue la víctima. Si usted abraza el dolor, si usted abraza la victimización, usted se está lastimando a sí misma. No crea en el mito y la mentira que el tiempo sana las heridas. No se haga la víctima. Segundo, no crea y no abrace el mito y la mentira que el tiempo sana las heridas. Es más, si usted se descuida, con el tiempo se profundiza la herida. Con el tiempo usted la recorre y se la agrava y la eruta y la reeruta y la otra vez la juega en su mente. Y usted puede terminar amargado, amargada, triste, deprimido, porque el tiempo no cura nada. Dios es el que cura el corazón. Dios es el que sana el espíritu. Dios es el que restaura su alma. Dios restaura, alma mía, bendice a Jehová y ten en memoria sus bendiciones, sus grandes misericordias. Y cuando usted comienza a ventilar con Dios, a Dios comienza a sanar su corazón, a actuar rápidamente en busca de la reconciliación, reduce el daño espiritual que se sufre, porque el pecado, incluido incluso el conflicto no resuelto, bloquea nuestra comunión con Dios. Es un estorbo y evita que sus oraciones sean correspondidas con Dios. Pedro dice que los esposos siempre deben de tratar a sus esposas con consideración en su vida común, y esto evitará que algo se interponga entre usted y sus oraciones. Lo que quiero decirle, cuando alguien está lastimado con alguien, un vecino, un prójimo, un miembro de la familia, usted se le olvidó. Y quizás dice, ¿por qué Dios no me está escuchando? ¿Por qué Dios no me está respondiendo? ¿Por qué no tengo este alumbramiento, esta bendición? Y usted ha perdido la noción, la convicción de que sus oraciones están bloqueadas. Sus oraciones están bloqueadas. Dios dice, no puedo escucharte aunque quiera. ¿Por qué? Porque el que no perdona a su prójimo, tampoco vuestro Padre Celestial perdonará sus ofensas. si usted no perdona, si usted no se reconcilia. Dios dice, mijito, no tiene ningún negocio. Nosotros tenemos cuatro de familia. Muy seguido estamos haciendo los que hagan la paz. Porque si alguien viene y me pide, ¿verdad? Una niña o Danielito viene y me pide un favor. Yo prefiero que esté bien con su hermanita antes de yo darle el favor. Ok, no están conmigo, pero Dios quiere que tú estés bien con Él y con otros antes de Dios bendecirte y prosperarte. Dios no está interesado en prosperarte y que tú sufras y un día abras los ojos en el infierno ingrato. Porque la relación es más importante que la transacción, que la adoración. Número tres, esto es importante, sea considerado y póngase en los zapatos de la otra persona. ¿Usted quiere restaurar su relación? ¿Usted quiere saber cómo manejar, cómo cultivar, cómo poder entretener y mantener relaciones saludables? No perfectas, saludables en su lugar. Sea considerado y póngase en los zapatos de la otra persona. O sea, también se puede decir simpatice, up there, help me, simpatice con la situación y los sentimientos de la otra persona. Y cuando usted hace esto, hermanos, algo mágico, algo poderoso, algo misterioso, majestuoso, milagroso sucede cuando usted se pone en los zapatos de la otra persona. De repente usted comienza a sentir, usted comienza a simpatizar, a compaginar y ya entiende la persona, sus sufrimientos, el pasado, los maltratos que él o ella tuvo desde pequeño y sus reacciones y usted comienza a Si camina por unos cuantos metros y quizás una milla o dos o tres en los zapatos de la otra persona, ustedes quizás va a poder entender, aunque quizás no llegue a un arreglo inmediato, pero usted va a poder entender. Mire lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 3 y 4. Que no hagan nada por egoísmo. That's me, ¿verdad? No hagas nada por egoísmo o por vanidad, por presunción. Más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos, dice San Pablo. Mire el versículo 4. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Vele por los intereses de los demás. Y esta es la regla. Caminar con humildad y deferencia. Considere la otra persona. Simpatice con la otra persona. Póngase en la situación y abrace los sentimientos antes de poder pensar en una solución. La regla es esta. Esta regla es importante para su vida. Que use más el oído, escuche más de lo que habla cuando está arreglando cuentas. Escuche más de lo que usted quiere hablar. Deje que la otra persona hable, se desahogue. Deje que la persona, si está todavía herida, quizás esa persona es menos espiritual. Quizás la otra persona ni es cristiano o cristiana. Y usted va a modelar cómo se perdona, cómo se escucha. Porque su testimonio es más importante que el que salga ganando. Quizás usted quiera salir ganando, pero su testimonio y su carácter es más importante para una persona que no conoce a Dios. Y hermanos, si usted mire cuántas personas están ofendidas con nosotros y por eso no quieren tener nada que ver con Dios. No quieren nada que ver con el evangelio, porque ellos no quieren nada con el Cristo que tú hablas, pero ofendes y hablas y te dices y pretendes y proyectas ser cristiano, cristiana, pero tu ejemplo no se compagina con tus palabras. Procure simpatizar con la persona y no solucionar el problema. Concéntrese en los sentimientos y no en los hechos, no en lo que sucedió. Sienta lo que la otra persona está pasando. Escuche mientras la otra persona se desahoga sin ponerse a la defensiva. No se ponga inmediatamente a la defensiva. Deje que la otra persona descargue, no solamente se desahogue, pero que la persona descargue toda la matralleta, ¿verdad? Esto ojalá que no esté grabándose, ¿verdad? Que le descargue, que esto y que el otro. Hermanos, es que esa persona está lastimada, esa persona está frustrada. Esa persona necesita desahogarse y usted es el instrumento que Dios está usando para dejar a la persona que ventile, que descargue. Y usted tiene el nervio, la postura, la relación con Dios, la madurez para que la otra persona le eche toda la culpa a usted y usted va a mantener su postura. ¿Por qué? Porque Cristo lo perdonó a usted de todos sus pecados, los pecados que usted y yo no merecíamos, que Dios nos perdone. Y usted también va a demostrar la habilidad de perdonar a otra persona, así como Dios nos perdonó a nosotros. Así como Dios nos perdonó. Perdonaos los unos a los otros, dice el apóstol Pablo, así como Cristo os perdonó. De la misma manera, de la misma medida, así como Cristo te perdonó, usted y yo tenemos la responsabilidad de perdonar al prójimo y con mayor y mayormente a las personas que son de parte de nuestra casa. Dice el salmista en el Salmo 73 que cuando mi corazón estaba amargado y mis sentimientos heridos. Yo quiero que mire esto, lo que sucede cuando la otra persona o usted, cuando usted está amargado, usted está triste y sus sentimientos están lastimados, dice, era insensato e ignorante. Actué con insensatez e ignorancia, como una fiera, escuche bien, como un animal, como una fiera, no te entendí, no entendí. Y usted, cuando usted mira a la otra persona y usted puede ponerse en los zapatos de él o de ella, del hijo o de la hija, usted puede llegar y poder comenzar a sanar esas relaciones. Número 4, admita, dígalo conmigo, admita. Y confiese su parte del conflicto. Para un conflicto se necesitan 2. Nadie jamás se ha ofendido porque la otra persona no le hizo nada para atrás. Admita su parte del conflicto. Aquí hay algunas personas que conocen dónde crecí, la iglesia donde yo me desarrollé como de joven. Yo estaba como un líder en la iglesia. Parte de mi responsabilidad era tocar el piano, o más bien era el director de la adoración de la iglesia. Yo estaba en un piano. Había una regla en la iglesia de que media hora antes del servicio ya no había práctica, ya era para un tiempo de oración. Hubo un cambio entre una de las personas que estaba dirigiendo la adoración, y yo me tomé una libertad, una gracia, porque estamos bajo la gracia. Gracias, gracias. Ya me estoy disculpando aquí, ¿verdad? Gracias, ya me estoy disculpando, Pastor Enrique. Yo estoy disculpándome ya. Y yo estaba ayudándole a la hermana con los tonos, con el orden de los cantos. Viene un hermano diácono y que yo creo que estaba sintiendo en ese tiempo que Dios estaba levantándonos y queriendo usarnos. Viene con un poquito así de emoción tóxica y me dice: usted conoce la regla, ya está la hora, tienen que dejar de la práctica. Yo le dije: sí, gracias, gracias, sí lo hacemos. Y me tardé un ratito más para coordinar la práctica. Y hermanos, en mi corazón yo pensé que todo estaba bien. Él regresó ya ofendido y dice: ¿acaso ahora porque usted es Saúl González usted se toma esta libertad? Y yo ya de allí, hermanos, ¿cuántos saben que todos somos humanos? Que nadie entró aquí caminando sobre el agua, que nadie tiene alas, que todo mundo, si alguien nos pega, pum, levantamos aceite. Y cuando ya sentí que venía con intención así lastimado, yo le dije: hermano, si a usted no le gusta lo que yo estoy haciendo, usted dé una vuelta aquí, vaya allá, allá está la oficina del pastor, yo voy a terminar aquí y usted no me dice a mí qué hacer. Pam, 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 ¿verdad? Y en ese momento, en el primer instante, yo sentí, yo le enseñé una lección, yo gané, en ese momento. Pero al decir 3, 5, 7 segundos, mientras que él se estaba yendo lastimado, inmediatamente sentí que se entristeció el Espíritu Santo. Yo entristecí el Espíritu Santo. Y él me dijo: inmediatamente, Saúl, tú no ganaste, tú perdiste. Tú pudieras haber demostrado deferencia, humildad. O pudieras verte cerrado la boca, pero no, tenías que también sacar las pistolas, ¿verdad? Y pa, 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 ahí nos pistoleamos, ahí nos metrallamos. Lo que quiero decirles es que me sentí triste, el Espíritu Santo me conviccionó. El siguiente día estaba miserable todo ese día, el Espíritu Santo me dijo: tienes que ir pedirle perdón. Y le dije: Señor, yo le pido perdón en el servicio del miércoles, era el domingo. Y me dice el Señor: no el miércoles, este día. Y no en la iglesia porque es terreno neutral. Vas a ir a su casa donde Él es el rey y amo de su casa. Dios es mi testigo, Él me está viendo y algunas personas conocen a la persona. Y yo le di nomás como 8 o 9 vueltas a la cuadra, es todo. ¡Pum! Dios es mi testigo. Dándole, convenciéndome a ver si Dios me daba release, ¿verdad? Si Dios me daba descanso. Si nomás el darle vueltas, ¿verdad? Como 7 vueltas a Jericó. No cayó ese Jericó y le di 7 vueltas a la cuadra. Me estacioné ahí enfrente de su casa. Le dije, Señor, yo quiero hacerlo, dame el valor, pero también dame el espíritu correcto. No quiero hacerlo, pero de una forma equivocada. Yo me siento mal y me voy a humillar. Yo toqué la puerta de ese hermano. Cuando él abrió la puerta, él se asustó. Y cuando él se asustó, yo me asusté que él se asustó. Y yo me asusté, ¿verdad? Porque él se asustó. Y yo me asusté que él se asustó. Y ahí los dos estábamos así, con un susto. Y entonces ahí él me invita para adentro, ahí en su sala le compartí mi dolor. Ahí le compartí mi corazón, que yo lamentaba el haberle ofendido y que me perdonara. Él también asumió inmediatamente la misma postura y me dijo, no, Saúl, tú perdóname a mí. Y le dije, no, usted no tiene nada de qué pedirme perdón, usted perdóneme a mí. Y él me dijo, no, Saúl, perdóname a mí, yo tuve la culpa. Y yo le dije, ok, usted tuvo la culpa. No se crean, ojalá que esto no se esté grabando. Yo le dije, hermano, le dije, yo salgo este fin de semana que viene a una ciudad en Oakland. Voy a estar ministrando en una campaña. Yo quiero que Dios vaya conmigo. Yo quiero que usted ore por mí. Que usted me dé su bendición. Porque yo no quiero estar detrás de un púlpito cuando el enemigo puede acusar mi conciencia de que una relación no está bien, no está sana, no es saludable. Y el hermano Roberto se llama, él oró por mí, allí lloramos, ahí nos amamos, nos abrazamos. Fuimos buenos amigos allí, Dios lo llamó, levantó una iglesia en un pueblo cercano para ustedes que viven aquí en la área, en Huasco. Él levantó una iglesia y cuando Dios lo estaba llamando a la eternidad, él pasó de una enfermedad, Dios lo estaba llamando, él me visitó personalmente aquí a esta iglesia, viene y platica conmigo y dice, Saúl, nunca se me olvidó el día que llegaste a la puerta a tocar, nunca. Desde entonces tengo un respeto muy alto para ti, porque la mentira que el diablo le dice es que cuando tú te humillas vas a perder. Y lo opuesto, dice la palabra de Dios, que Dios ensalza, Dios da gracia, Dios promueve a los que se humillan. Y por eso dice, humíllate bajo la poderosa mano del Señor para que Dios te ensalce, para que Dios te levante, para que Dios te promueva y te bendiga y te corone de favores y misericordias. Y dice, cuando Dios me llame, yo quiero que tú seas el pastor, quiero unir la iglesia nuestra con la tuya, si usted quiere. Le dije, vamos a orar, yo no quiero tomar ventaja nunca de ninguna persona. Pero dice, él me compartió, este es mi deseo. Y ustedes saben que en Huasco unimos 2 iglesias. Y lo que fue, hermanos, quizás un momento de pleito. Un momento de un error que yo cometí. La humildad y el perdón y la plática lo convirtió en un momento de triunfo. En un momento de bendición, donde quizás los dos hubiéramos conocidonos y amadonos, pero nunca nos hubiéramos apreciado y respetado, porque el conflicto que se resuelve hay veces es más dulce que cuando no hay ni conflicto, ¿verdad? Como cuando una pareja se lastiman y luego después se quieren mucho más. No están conmigo, pero algunos de ustedes saben lo que estoy diciendo. Número 4, admita y confiese su parte del conflicto. Admita y confiese. Admitir sus errores siempre le ayudará a ver las cosas con más claridad. Porque todos tenemos puntos ciegos. Todos tenemos que tomar el cuidado de la forma como manejamos el conflicto. Porque usted puede crear más daño en vez de resolverlo. Cuando usted permite que otra vez su ego, su orgullo vaya por delante. Cuando usted va para defenderse, cuando usted va a platicar con alguien para también decirle a la persona los errores de la persona. Para eso no es, así no se resuelven los conflictos. Nunca usted ingrese en una relación, en una plática de paz y traiga la lista de las ofensas que la otra persona le ha hecho en los años. Eso no se trata de la persona. La paz se trata de usted. Usted tiene que admitir su parte y dejar que la otra persona, si tiene la misma sensatez o madurez, dice Mateo 7:5, primero quita el tronco de tu ojo. Primero, ¿verdad? La viga que está en tu ojo, y después verás lo suficiente bien para ocuparte en la astilla, en el ojo de tu prójimo o de tu amigo. ¿Cuántos dicen amén? Juan 1:8 dice, si afirmamos que estamos libres de pecado, en otras palabras, yo no tuve la culpa, solo nos estamos engañando a nosotros mismos. Estamos mintiéndonos a nosotros mismos. Aquí voy a querer terminar. Ataque el problema y no la persona. Concéntrese en resolver el problema. The issue, the item. No la persona, sino la situación. Cuando compartí yo con este pastor o con esta persona, le dije, fui yo, el tiempo estaba allí. Ya era una regla de la iglesia y yo me tomé una libertad y perdóneme. No era él, yo no estaba hablándole, no, el problema fue mi persona. Fue el hecho del asunto del tiempo que yo, que yo violé ese principio. Ataque el problema, el malentendido, la confusión, y no lo haga personal, no ataque a la persona. No podrá solucionar el problema si está consumido en asignar la culpa. No podrá solucionar el problema si usted está consumido en asignar quién es el culpable. Recuerde que el resolver un problema es tan importante el cómo lo dice que en lo que dice. Si lo que dice de una manera ofensiva, será recibido a la defensiva. Y Proverbios 15:1 dice que la respuesta amable o blanda, suave, alivia los sentimientos de la ira. Pero las palabras duras las despiertan, las palabras fuertes despiertan otra vez el enojo y la ira cuando usted y yo hablamos en una forma desmedida y otra vez nosotros hablamos en una forma que agriede y lastima a la persona. Cuando usted destruye el arsenal personal de las armas, cuando va a hablar con alguien, no se lleve armas, no lleve las pistolas, no tenga ya los argumentos como usted también va a ser a la persona responsable por las ofensas de esa persona. Usted deje todas las armas, vaya como un ángel, como un agente, como un embajador de Cristo. Haga su parte, coopere tanto como le sea posible, porque la paz tiene su precio. Haga su parte y coopere tanto como le sea posible. La paz siempre tiene un precio. Hay veces nos cuesta el orgullo o el punto de vista suyo. Allí no llegue con derechos, le va a costar el valor, de seguro y casi siempre le va a costar su ego el humillarse, pero si se gana la paz y se mantiene la relación saludable, vuestro Padre que está en los cielos se va a alegrar, Dios que está en los cielos se va a alegrar. Dice Pablo, no pagues a nadie mal por mal, más bien procura hacer lo bueno delante de todos, haz todo lo posible de tu parte para vivir en paz con todos. Y quiero terminar con esto. Haz todo lo de tu parte para vivir en paz con todos. Y por último, enfóquese en la reconciliación. Enfóquese en la reconciliación cuando la resolución no es posible. Porque no todo problema se va a resolver, pero usted puede salvar la relación. Porque la resolución se concentra, hermanos, en la relación. La reconciliación se concentra en la relación y la resolución se concentra en el problema. Y esto es muy importante y quiero terminar con esto y de verdad voy a terminar. Que la resolución se concentra en el problema cuando alguien quiere resolverlo. Usted todavía está concentrado en el problema, mientras que la reconciliación se concentra en sanar y salvar la relación. Porque al final del día no importa quién ganó. Cuando alguien se humilla, gana la relación, gana el matrimonio. El hijo, la hija o la madre son restaurados. Quiero pedirle que cierre sus ojos conmigo a esta altura. Cierre sus ojos conmigo. Para usted que está en línea, quiero animarle a que usted procure que su relación esté bien con Dios. Esa es la relación más vital, más importante, más esencial, más indispensable. Que su relación con Dios, que haya paz, que usted le pida perdón al Señor por sus errores, sus pecados. Si usted no disfruta de la certeza, la confianza de que es salvo, dígale al Señor: sálvame, perdóname. La Biblia dice que todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Qué quiere decir eso? Usted diga: Señor, sálvame. Y él inmediatamente, Dios mira la sinceridad de su corazón y le salva y le hace una nueva criatura. También, hermanos, para usted y yo que tenemos que tomar este paso de fe y de obediencia y de valor, reconcilie sus relaciones con sus prójimos, con ese círculo familiar cercano, reconcíliese con esas relaciones esenciales y dispensables e indispensables. Padre, en el nombre de Jesús, te necesitamos más que nunca. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras deficiencias, nuestras negligencias, perdona nuestros descuidos. Y te pedimos primero perdón a ti, y luego danos la gracia, la sabiduría y el valor para reconciliarnos con relaciones importantes, esenciales, porque la vida se trata de relaciones, y sin relaciones saludables la vida pierde mucho de su sentido. Para la gloria de Dios lo declaramos en el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Para ustedes que están en línea, Dios me los bendiga. Nos miramos el siguiente domingo. Vamos a darle al Señor un aplauso, hermanos, para la gloria de Dios. Dios me los bendiga, hermanos. Hallelujah, 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 hallelujah. Muchas gracias por acompañarnos en el podcast de Casa Vida. Espero que este mensaje lo haya inspirado, animado, ayudado a crecer más cerca de Dios. Si desea ser parte de lo que estamos haciendo, de lo que Dios está haciendo en Casa Vida, visite nuestra página de internet lifehousechurch.com, lifehousechurch.com, para más información. O considere suscribirte, a compartir este mensaje, este podcast con tus amigos y familiares. Gracias por unirte con nosotros en esta jornada de guiar a personas a conocer a Dios, crecer juntos y compartir a todos. Estoy seguro que juntos haremos una diferencia. Dios te bendiga.